Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este martes 18 de julio a la rueda de prensa Remesas rompen récord históricos en México, pros y contras. Esta mañana nos acompañan el doctor Antonio Ruiz Porras, investigador del CUCEA. Nos acompaña también el doctor Carlos Ignacio García, del Departamento de Métodos Cuantitativos de CUCEA, así como la doctora Erika Ochoa Rosas, postdoctorante en Doctorado de Estudios Económicos de CUCEA. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y Twitter Prensa UDG. Vamos a recordarles mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Erika Ochoa Rosas. Adelante.
Listo, perdón. Buenos días, ¿cómo están todos? Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen algún familiar que está fuera del país, que se fue a trabajar a una mejor calidad de vida, que de pronto tiene muchos años, que no sabemos de ellos, pero sabemos que apoyan a su familia? Creo que todos nosotros. Ahora ahí va también otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes se han dado cuenta qué hacen con ese dinero que les envían? Comúnmente son los hijos o son los esposos. ¿Qué es lo que hacen con ese dinero? Algunos construyen, algunos compran. Vamos a ver un poco de esto. Voy a empezar como lo más básico de las remesas, ¿no? ¿Qué son las remesas? Bueno, es el envío de dinero de aquellas personas que radican en una nación que no es su país de origen, ¿no? Y, por ejemplo, en México particularmente, pues podemos poner el envío del dinero que realizan los mexicanos que radican en Estados Unidos y Canadá, y que obviamente estos familiares trabajan y mandan dinero a estas familias. Hay diferentes tipos de remesa, y estas remesas son en función de la fecha de pago. Por ejemplo, existen dos de remesas. Las pagaderas a la vista, que es el pago del importe que se hace en efectivo en el momento que se presenta la remesa, ya sea por un código o que sea por transferencia, y las pagaderas a plazo, que es el banco abona el importe correspondiente a la remesa en una fecha predeterminada, que comúnmente avisan. Más adelante vamos a hablar sobre cómo funcionan los bancos. ¿Cuál es el funcionamiento de las remesas? Bueno, la remesa es un documento o clave que se da a la orden del banco para que se gestione el cobro de un país a otro. El proveedor emite a través del banco una orden de cobro de una cantidad correspondiente a una factura que se haya emitido y enviado al cliente. Comúnmente, pues, se manda en una moneda y se recibe en otra moneda. Los bancos, como tal, entre un país y el otro, pues, no intervienen, ya que únicamente se encargan de hacer el traspaso. Y, bueno, en las remesas intervienen tres partes: la entidad financiera, el cedente y el librado. En la parte de la entidad financiera que, según las instrucciones de un cliente, emite un documento financiero que se recibe a modo de remesa en la cuenta del cliente y que se ingresa al importe de la cuenta del proveedor. El cedente, es decir, el proveedor, quien entrega su banco un financiero librado para que gestione su cobro. Las remesas las realiza directamente el cediente y normalmente, en caso de existir gastos bancarios, también se ocupa de esta parte. O sea, quien envía no solamente hace el pago de dinero, sino también hay un porcentaje que el banco a quien se lo, el banco intermediario a quien se lo va a enviar para que llegue a otro país, pues le va a cobrar una cantidad. Y el librado, esta es la parte que realiza el pago. Se extrae de su cuenta el dinero correspondiente y se ingresa en la cuenta del cedente. México mantiene es el segundo país que recibe más remesas, superado por India. Esto ha estado siempre en los primeros lugares, México, y bueno, México se ubica en la segunda posición mundial respecto a la percepción de remesas, ya superado significativamente a China en la tercera posición. Todavía el año pasado, pues China era más representativo que México, pero particularmente en este año, pues México superó en esto. Hay otros países que también son importantes, como fueron Filipinas, Francia, Pakistán y Egipto. En México, y algo importante, es que se estima que las remesas representan un 4.1% de su Producto Interno Bruto. Y bueno, aquí podemos ver cuáles son algunas de las órdenes de cómo se maneja los cheques personales, las transferencias electrónicas, que bueno, sabemos que en México una gran parte de las remesas, por lo menos en este año, fue por transferencias bancarias. Esto lo vuelvo a mencionar, durante el primer trimestre del 2023, pues obviamente el estado de Jalisco recibió remesas, ubicándose en la entidad como el primer lugar nacional, que eso lo van a trabajar los doctores más adelante, más adecuado. Y bueno, hay diferentes formas que de pronto se han planteado las remesas, ¿no? El programa de Quién es Quién, donde el envío de dinero te brinda información sobre cómo puedes sacar el costo de qué banco es el que te conviene más y que te cobre menos a la hora de que tú haces un depósito en el extranjero, y el directo a México, que es un servicio para enviar dinero desde la cuenta de alguna institución financiera suscrita al servicio de Estados Unidos a cualquier institución bancaria, y de la cual, en esta parte aquí, hay algunas instituciones financieras. Ahí puse el link porque tú puedes revisar en ese link qué institución te conviene más o está en el estado en el que estés o en donde te encuentres. Y bueno, vamos a hablar ahorita ya de un día muy importante, que es el Día de las Madres. En México, el Día de las Madres lleva a las remesas un nuevo máximo histórico en este mayo del 2023. Y bueno, lo que se conoce como el efecto del Día de la Madre. Esta parte de por qué se envía remesas particularmente en este día, pues es porque le envían a las abuelas, a las madres, a las hijas, es no solamente un aspecto económico, sino también un aspecto psicológico, ¿no? Esta forma y cultura de cómo nosotros como mexicanos vemos esta imagen de la madre lleva que aún estando en una movilidad, aún estando en otro lugar, se llegue a apreciar como una forma de demostrar que sigo estando aquí. Y por ello, no solamente es una cuestión económica, sino también es un aspecto psicológico y es un aspecto cultural, el cual es muy interesante atender, ¿no? Porque realmente impacta de manera económica a nuestro país este día, como una forma de decir, eres tan importante para mí, o no te olvido a pesar de que no esté en cerca, ¿no? ¿Qué hacen las personas con su dinero de las remesas? Y bueno, aquí viene lo importante, ¿no? Las personas, ¿qué hacen con el dinero de las remesas? Bueno, lamentablemente muchas personas, pues, no lamentablemente, más bien muchas personas, en su mayoría son mujeres que reciben el dinero de las remesas de sus hijos, esposos. ¿Qué es lo lamentable? Que muchas mujeres no tienen conocimientos económicos, desde la parte de conocimientos financieros, desde la parte a lo mejor de cómo se ahorra, de que a lo mejor tienden a tener malas prácticas, ¿no? Un ejemplo que voy a mencionar es un caso de una mujer que su hijo le manda dinero para que construya una casa, para que de pronto guarde dinero, y alguien le dice que lo meta a una tanda de la vecina, ¿no? Entonces lo mete a la tanda de la vecina y pues resulta que la vecina nunca le regresa ese dinero. Entonces, esa es una mala práctica que hay que atender, porque debido a que las personas no tienen conocimientos de qué hacer con ese dinero, fácilmente pueden caer en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que se busca? Pues obviamente uno de los retos en esta parte de las remesas es potencializar las remesas a nivel individual y obviamente como potencia económica en el país. ¿Cómo? Pues fomentar cursos de finanzas personales, y que obviamente a personas que no tienen conocimiento alguno, divulgar en temas de ahorro, entender que el ahorro es a largo plazo y que no solamente es momentáneo, y que sobre todo se pierda el miedo al dinero, ¿no? Que es muy común que todas las personas tenemos dinero y le tenemos tanto miedo que lo queremos derrochar. Planes de vida económicos, que realmente haya programas, que haya campañas, que de pronto se fomente el uso de las remesas y que obviamente lleve a un bienestar positivo, más allá que solamente el tener dinero de manera momentánea, ver que tengo mucho y ver en qué me lo voy a gastar, o simplemente no darle un fin a largo plazo. Capacitar en temas de negocios, inversiones, así como el medio de dinero, que ya lo había mencionado, entre otros. Y bueno, las remesas son un potencial económico para el país, que se debe visibilizar y atender lo más pronto posible. Y con esto es como cerrar.
Muchas gracias, doctora Erika Ochoa Rosas. Ahora vamos a escuchar con atención las palabras del doctor Carlos Ignacio García. Adelante.
Muy buenos días a toda la audiencia. Les voy a compartir el teclado, por favor.
Sí.
Les voy a compartir algunas tendencias que hemos observado en cómo se han comportado las remesas y sobre todo unas proyecciones que quiero compartir con ustedes para el 2025 y sus implicaciones para el mercado de remesas mexicano y su relación que estrecha con cómo se comportan las remesas en Centroamérica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, nos está ganando la tecnología. Es que no agarra la otra presentación. A ver, ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, vamos a ver el comportamiento de las remesas acá. Sí, básicamente, vemos que en el 2022 llegó a 58 billones de dólares en aproximadamente 150 millones de transacciones, lo cual en el 2022 resultó en una remesa promedio de aproximadamente 390 dólares. ¿Sí? Es el promedio de la remesa en el 2022. ¿Sí? El gran componente de cómo se hicieron esas transferencias, pues la gran mayoría, ¿sí?, casi el 99%, fueron remesas electrónicas. ¿Sí? 99%. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que el uso de la tecnología en la transferencia de dinero está prácticamente absorbiendo casi prácticamente todo el mercado de divisas, todo el mercado de remesas. ¿Sí? Entonces, observamos el comportamiento reciente de las remesas en comparación al 2022 en el periodo enero-mayo. ¿Sí? Vamos a comparar el 2022 con el 2023. ¿Sí? Hubo un incremento en este periodo del 10% en las remesas. ¿Eso qué significa? Que las remesas se ha convertido en un proceso que prácticamente, constantemente en el tiempo, está rompiendo récord. ¿Sí? Y en gran parte motivado por las grandes necesidades que existen en México y sobre todo que la cantidad de migrantes empleados en la economía estadounidense está incrementando, lo que les permite enviar remesas. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante aquí es que no solo la cantidad de remesas está aumentando, pero el número de transacciones también. ¿Sí? Ahora bien, la remesa promedio, ¿sí?, en este periodo enero-mayo 2022-2023 experimentó un ligero crecimiento. Y luego lo vamos a ver, este comportamiento de la remesa promedio, cómo es tan lento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Vamos a pasar de un proceso de incremento histórico de las remesas a un proceso en donde las remesas se van a estabilizar, probablemente, ¿sí? En parte porque la economía estadounidense empieza a enfriarse, ¿sí? Especialmente porque la gran cantidad de inmigrantes que envían remesas trabajan en el sector de la construcción, ¿sí? Y eso va a hacer que en el momento en que la economía norteamericana empieza a disminuir su producción, pues efectivamente tiene un impacto en los ingresos de los migrantes, que luego tiene un impacto en la cantidad de dinero que envían a México. Bueno, pero también puede haber un incremento ligero en las remesas, ¿sí? Y en parte porque el peso mexicano se está apreciando, ¿sí? Y eso hace que las remesas enviadas, ¿sí?, aquí los consumidores pues empiezan a recibir menos pesos, ¿sí? Y eso genera que presión a los migrantes a enviar más para que reciban más pesos acá. Y otro proceso interesante reciente que se está dando en el mercado de las remesas es la aparición de Finabien, que pasó de Telecom a Finabien, que esto facilita el envío de remesas. y esto es algo que lo vamos a ver más frecuentemente en los próximos años, ¿sí? Porque ya está teniendo un impacto, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos? Pues bueno, desde que empezó a operar Finavien esta tarjeta para enviar remesas en mayo del 2023, ¿sí? En tan solo casi un mes, ¿sí? Ya hay 32,000, ¿sí? usuarios de este servicio de envío de remesas a México, con un pago de $4 por remesa, independientemente del monto a enviar, ¿sí? Entonces esto va a tener un impacto significativo y es una tendencia que vamos a estar observando, que cada vez va a haber más usuarios de Finavien, ¿sí? Bueno, Finavien, además de las remesas, además del servicio de las remesas, también va a tener un impacto en otros servicios financieros, y eso va a impactar la adopción de este servicio para el envío de remesas, lo cual va a ser muy positivo para este mercado. Bueno, la remesa promedio, ¿sí? Observamos que en el 2022 fue de $390, ¿sí? Pero su comportamiento, ¿sí? Su comportamiento nos lleva a un promedio histórico, ¿sí? En el periodo 1995-2022, a un promedio de $323. Lo interesante de este indicador, ¿sí? Es que observamos que es relativamente estable, y lo digo relativamente estable porque no tiende a cambiar mucho, no tiene una tendencia definida, ¿sí? Observamos un periodo de crecimiento aproximadamente que se mueve en ciclos de 15 años, ¿sí? Para que tenga un cambio significativo. Entonces, ya en el 2030, ¿sí? Pues probablemente va a incrementar, pero va a disminuir al nivel actual, ¿sí? Es la expectativa. Remesas totales, ¿sí? Las remesas totales enviadas a México, vemos que cada año, ¿sí? Se rompen récords históricos, excepto en aquellos periodos en que la economía norteamericana entra en recesión, porque ahí definitivamente afecta los ingresos que tienen los connacionales, lo cual hace que envíen menos remesas. Pero en general, ¿sí? Vemos una tendencia positiva, vemos una tendencia al alza bien definida, ¿sí? Ustedes podrán observar la línea en verde, donde hemos identificado una tendencia pues totalmente positiva, ¿sí? Vemos que del 2005 al 2015 las remesas fueron relativamente estables, pero a partir del 2015 se observa una clara tendencia positiva, ¿sí? En parte pues porque se salió de la recesión del 2008 y tardó, ¿sí? Casi 5 años para que nuevamente las remesas empezaran a tomar auge, pero también coincide con más migración y más dependencia en las remesas. Bueno, entonces el crecimiento anual de las remesas, ¿sí? El crecimiento anual de las remesas, ¿sí? Del 2013 al 2022, ¿sí? Observamos que en estos últimos años, ¿sí? El promedio mensual de crecimiento de las remesas es aproximadamente del 1%. 1% mensual, ¿sí? Entonces acá nos sale un promedio de 0.95, ¿sí? Casi el 1%, para darnos un crecimiento anual promedio en este periodo del 95 al 2022 del 10.2%. Esto tiene serias implicaciones porque vemos que es un proceso que siempre va a estar creciendo, ¿sí? Bueno, ahora les voy a compartir unos datos del Banco Mundial, ¿sí? Que apuntan que, pues, cuando observamos las remesas, ¿sí? Coincide, pues, este incremento acelerado de las remesas, ¿sí? Tan acelerado, coincide con altas tasas de desempleo y que la economía nacional no puede absorber ese exceso de población que no puede ser absorbida dentro de la economía. Al no poder ser absorbida, pues tiene que emigrar, ¿sí? Esa migración, ¿sí?, pues hace que las remesas se empiece a dar como un proceso que pues tiene su propia vida, ¿sí? La falta de programas sociales y la migración que se da, pues coincide con el periodo del libre mercado que se empezó en los 80s, ¿sí?, el famoso neoliberalismo, ¿sí? Y claramente se ve este incremento y esa dependencia en las remesas, ¿sí? Pues hay un antes y un después del 2000, ¿sí? Bueno, aquí les voy a compartir, ¿sí?, otra cifra interesante, el crecimiento anual en las remesas, ¿sí? ¿Qué vemos? Cuando el periodo neoliberal empezó a tomar auge a finales de los 70s, ¿qué pasa? El desempleo incrementó, la mano de obra no pudo ser absorbida, menos programas sociales, menos cohesión social en la sociedad. ¿Eso qué hace? Más migrantes, e inmediatamente hay un incremento en las remesas. Y vemos el crecimiento anual de las remesas del año 79 al 2000 del 17.8%. ¿Sí? Entonces, el neoliberalismo realmente ha motivado a que el proceso de crecimiento en las remesas sea acelerado en este periodo, ¿sí? Y después, del 2001 al 2022, pasa a un crecimiento anual del 9.5%, ¿sí? Pero ya a unos niveles, pues, ya bien altos, ¿sí?, de mayor dependencia, ¿sí? Bueno, a nivel internacional, ¿sí?, vemos que las remesas personales, ¿sí?, las remesas familiares, ¿sí?, las remesas familiares, ¿sí?, que son aquellas remesas enviadas de un familiar a otro familiar, ¿sí?, vemos que en el 2022 pues México llega y ocupa el segundo lugar, ¿sí?, el segundo lugar, ¿sí?, en este proceso. Sin embargo, la economía mexicana es tan diversa que pues eso hace que sean estas remesas totales enviadas alrededor del 4.5% del PIB, ¿sí?, que en comparación a otros países como El Salvador y Honduras, que llega hasta el 20%, ¿sí? Entonces, para ponerlo en contexto, ¿sí?, que ya está por rebasar, ¿sí?, la inversión extranjera y la ayuda internacional que reciben estos países. Entonces, las remesas se han convertido en el motor de la economía, ¿sí?, y para las economías centroamericanas es aún más, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos? Entonces, en 1980, pues claramente México no figuraba en los países que recibían más remesas, ¿sí? Entonces vemos pues ese cambio de los 80s para acá, pues claramente el neoliberalismo no vino a ayudar, ¿sí? Esa exclusión económica que ocurrió en México y que se transformó en una inclusión económica en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, que es el principal país que envía remesas, ¿sí?, pues se convirtió en el motor de la inclusión económica. Bueno, entonces la dependencia, ¿sí?, encontré esta figura, ¿sí?, que pues remarca pues que para México pues sí es importante, pero no tan importante como para otros países como El Salvador, Jamaica, Honduras y Haití, que pues llega por arriba del 20% del PIB, muy significativo, ¿sí? Pero bueno, México, aquí lo podemos ver para el 2021, ¿sí?, 4.3% las remesas totales en comparación al PIB, ¿sí? Pero es un proceso que si se sigue dando, ¿sí?, en este ambiente en donde la paz es anhelada, ¿sí?, es más preocupante si lo vemos desde el punto de vista de la inclusión económica de la población que tenemos. Bueno, en Centroamérica podemos ver que pues Guatemala es el país que recibe más remesas, 18.1 billones en el 2022, ¿sí?, seguido por Honduras y El Salvador, Curiosamente, en Centroamérica, ¿sí?, los países más diversos económicamente, lo cual son Costa Rica, Panamá y Belice, son los que menos remesas están recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, esos datos del 2022 del Banco Mundial, ¿sí?, aquí podemos ver en esta gráfica cómo Nicaragua, ¿sí?, se ha convertido en un país altamente dependiente en las remesas. Una tendencia totalmente diferente al comportamiento de Costa Rica, Panamá y Belice. ¿Qué tenemos para Centroamérica? Pues bueno, altos niveles de crecimiento en las remesas, ¿sí?, en donde podemos ver que en el periodo 95-2022, ¿sí?, tenemos a Honduras, ¿sí?, con el mayor crecimiento en este periodo del 16.3%, ¿sí?, y no por nada su dependencia en esa economía de cómo las personas están migrando más a Estados Unidos con el afán de poder tener esa inclusión económica. Bueno, la expectativa para Centroamérica, y luego les voy a hablar de la expectativa para México, ¿sí? Básicamente, Guatemala va a mantener sus niveles de crecimiento, mientras que Honduras y Nicaragua van a continuar con esa tendencia de un incremento en las remesas. Mientras que Belice, Panamá y El Salvador y Guatemala, pues el crecimiento se va a mantener a los mismos niveles. En cuanto a México, la expectativa es positiva, y ahorita les voy a explicar brevemente cuál es la expectativa de crecimiento, ¿sí? Entonces desarrollamos un modelo para pronosticar el crecimiento para México y vemos que la expectativa es que en el 2024 se va a rebasar la barrera de los 75 billones de dólares en remesas totales el próximo año, ¿sí? O sea que ya nos estamos acercando a los 100 billones. Pero ¿esto qué implica para el mercado de las remesas? Si hablamos que el costo promedio es del 4.45% para México, estamos hablando que solo el mercado para poder servir el envío de remesas en México va a alcanzar en el 2023 3 billones. ¿Sí? 3 billones. Y bueno, pero me salté esta diapositiva. Ah, esta era la que quería. Ah, ya les dije de esta. Vamos a tener un crecimiento del 14.5%. La implicación para el mercado mexicano es que finalmente el mercado continúa siendo bien competitivo y va a estar sujeto a la regulación, la infraestructura, van a continuar las innovaciones en este mercado, la inclusión financiera va a continuar y sobre todo vamos a ver mayor protección financiera de parte del gobierno mexicano para este mercado. Muchas gracias.
Gracias, doctor Carlos Ignacio García Jiménez. Ahora escucharemos la exposición del doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante.
Gracias, buenos días a todos. A ver, aquí la doctora me va a ayudar para lidiar con la tecnología, lo bueno de la que, gente que es más joven que uno. Miren, vamos a hablar un poquito sobre las remesas en el caso particular de Jalisco. Sí, ya han hablado mis compañeros sobre la parte de la economía internacional, la parte nacional. Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pasa a nivel estatal y en particular a nivel municipal. Sí, voy a tratar de no ser repetitivo, sí, para efecto de que en nuestra presentación sea lo más ágil posible. Nada más aquí quiero enfatizar un par de cosas, un par de puntos. El primero, miren, ¿por qué son importantes las remesas? Porque básicamente proveen ingreso para la gente. Más o menos se calcula que hay 4.9 millones de hogares en México que dependen directamente de las remesas, ¿sí? En términos prácticos estamos hablando de más de 11 millones de personas que reciben remesas en el país. De ese tamaño es la importancia. Y básicamente este dinero lo reciben para financiar un consumo. Como comentó mi compañera, la doctora Erika, pues aproximadamente 4% del Producto Interno Bruto son remesas, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante de esto? Perfecto, sí está viendo. Algo que es interesante señalar es la siguiente, por favor. Es lo siguiente. Miren, Cuando hablamos de remesas, algo que debemos pensar es la coyuntura en la cual vivimos en este momento. Sabemos que en este momento vivimos una coyuntura donde se está revaluando el tipo de cambio, ¿sí? Lo cual implica en términos prácticos que tenemos una situación curiosa, ¿no? Tenemos una oferta de dólares asociada a remesas muy grandes, ¿sí? Hay una reducción del precio del dólar. Al mismo tiempo vivimos un momento de inflación históricamente alta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, se incrementan los dólares por parte de las remesas. Al incrementarse la cantidad de dólares, se reduce el precio del dólar. En otras palabras, se revalúa el peso. Al mismo tiempo tenemos un incremento, ¿sí?, de la inflación en México. Y entonces, ¿esto qué significa en términos prácticos? Que yo, los dólares que envío como remesas, tienen menor poder adquisitivo, ¿sí?, en términos de pesos. Para entender esto, para entender la magnitud de esta situación, hay que estar conscientes de algo. Fíjense, en el último año se incrementó aproximadamente 10% la cantidad de remesas, pero según las estimaciones se perdió aproximadamente un 25% del poder adquisitivo. Esto es, recibimos más remesas, pero lo que la gente puede comprar con esas remesas es menos que lo que se puede comprar el año pasado, ¿sí? Ahí hay algunas cifras de SEMLA, del Consejo Económico Latinoamericano, que dicen que $300 de 2020 son los mismos, equivalen prácticamente a $400 del día de hoy. 25% de pérdida de poder adquisitivo. Esto es algo que distingue a las remesas en este momento, ¿sí? Y pues, ¿esto cómo se va reflejando? Pues vean, aunque tenemos montos crecientes de remesas, como están viendo en su pantalla, en este momento, pues la verdad es que los incrementos son nominales, no son reales. Por lo tanto, esto implica que en términos de poder adquisitivo estamos viendo una pérdida. La siguiente, por favor. Sí. En el caso particular de Jalisco, más o menos se recibe en Jalisco el 9% de las remesas a nivel nacional, ¿sí? Entonces, de hecho, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, pues son los mayores receptores. Y esto también es importante porque estos problemas de pérdida de poder adquisitivo pues nos pegan a nosotros, y nos pegan a nosotros en mayor medida porque resulta que somos el estado que más remesas recibe, ¿sí? Entonces, pues esto sí es interesante señalarlo porque esto nos da una primera imagen. Los problemas de la remesa, los costos y los beneficios de las remesas nos pegan más a Jalisco que al resto del país, ¿sí? Esto es una cosa que es importante señalar. En segundo lugar, lo que nos dice es que en esta coyuntura particularmente, pues somos, no solo somos, nos pega de manera diferenciada, sino que también nos pega de manera diferenciada al interior del estado. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, de hecho, y algo que también ocurre, miren, estamos teniendo niveles de crecimiento históricamente altos, pero si los vemos con una visión de largo plazo, algo que empieza a brincar, de acuerdo a las cifras del IEF, es que estas tasas de crecimiento se están volviendo negativas. O sea, en otras palabras, seguimos recibiendo más, pero proporcionalmente ya no es tanto como antes, ¿sí? Y eso también, esas tasas de crecimiento anualizadas que ahí tienen las cifras, pues sí nos dicen una situación interesante, ¿no? O sea, la idea de que vamos a permanecer creciendo con las remesas, pues puede ser hasta cierto punto discutible de acuerdo a la evidencia. A pesar de que, como bien decía la doctora Erika, tuvimos el efecto del 10 de mayo o la tendencia sigue siendo positiva, pues la verdad es que sí es algo interesante señalar que no es tan evidente que el crecimiento siga manteniendo. La siguiente, por favor. Pero ahora, no solo es la cuestión de que las remesas crezcan, la pregunta es, ¿a quién benefician las remesas? ¿Sí? Particularmente en esta gráfica que ven, estoy poniendo los 10 municipios que más reciben remesas, históricamente que han recibido remesas, y los 10 municipios que menos reciben, ¿sí? Y esto es algo bien interesante porque, se fijan, vean quiénes son los que más reciben. Si se fijan, son los municipios grandes, urbanos y ricos. Fíjense bien que la idea de las remesas es que son los pobres, los rurales, ¿sí? Y resulta que, pues, no. Eso no es lo que ocurre, ¿sí? Y esto es algo que es bien interesante señalarlo. En realidad, los grandes beneficiarios de las remesas son los municipios urbanos, insisto, los municipios ricos y los municipios que no son rurales, ¿sí? Una. Sí. Estos son entonces los grandes perdedores con esta situación de la depreciación del poder adquisitivo. De hecho, las cifras que vieron son para el periodo 2013-2022, pero si vemos en lo que ha pasado en los últimos años, pues van a ver una situación muy parecida. Sí, estos son los últimos, lo que va de este sexenio. La siguiente, por favor. Y si vemos la siguiente, vemos lo que ha pasado en el último año. Las conclusiones son esencialmente las mismas, por eso no realmente... lo que quiero que observen es, los municipios más ricos son básicamente los que más remesas reciben. Los que sí varían un poco son los que menos, ¿sí? Pero bueno, esto, si lo pensamos en términos de cantidad, ¿cuántas veces recibe el municipio más rico remesas con respecto al más pobre? Hablamos de 20,000 veces, ¿sí? O sea, por cada dólar que recibe el municipio más pobre en Jalisco, el municipio más rico recibe 20,000 veces más. Nada más, y esto es lo que nos plantea, es algo que es bien importante. Las remesas están reflejando la situación de desigualdad al interior del estado, ¿sí? Esta desigualdad, la siguiente, por favor. Sí, nada más ahí. La siguiente, por favor. Sí, entonces, pues esto es algo importante enfatizar. Los municipios que reciben más remesas son Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y los más pobres varían, ¿no? Sí, y como les decía, pues estamos hablando de 20,217 veces más lo que recibe el más rico con respecto al más pobre, y estamos hablando del interior del estado, no estamos hablando de otro lugar. Esto nos lleva a decir, bueno, ¿y cómo se concentra la cantidad de remesas? La siguiente, por favor. Y algo que quiero que vean es lo siguiente. En azul pueden ver el porcentaje de remesas que tienen los 10 municipios más ricos del estado. Vean que es más del 40%, ¿sí? O sea, que los otros 115 municipios se llevan la parte verde. Vean, eso nos habla de lo dramático que es la distribución de las remesas. O sea, si nosotros creemos que van a equilibrar o a generar equidad y mejoras en la distribución del ingreso, la verdad es que nuestros datos no nos dicen eso, ¿sí? La siguiente, por favor. Y eso es consistente también a lo largo del tiempo, ¿sí? Sí, la siguiente, por favor. Las dos siguientes van a ver, ahí está, no, a las anteriores, por favor, anteriores. Pero bueno, las anteriores, si me lo dejan, los PAIS, por favor. Los PAIS. Sí, entonces aquí es algo muy interesante. Miren, la verdad, si uno empieza a analizar esta situación, ahí está bien. Pues la verdad es que uno hace cuestionable la idea de que, pues, las remesas no se distribuyen uniformemente. Al no distribuirse uniformemente, no ayudan a reducir los desequilibrios al interior del estado, más bien pareciera que los están acentuando, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora sí. Hay una ligera tendencia a reducir la concentración, pero la verdad es que es casi estadísticamente no es significativa, y eso también hay que señalarlo. Entonces, pues esto a lo que nos lleva es, entonces, pues ya vimos que crecen, sí, pero hay poder adquisitivo. Se distribuyen, sí, pero se distribuyen de una manera muy específica. Si vemos cómo ha sido el crecimiento de las remesas, porque todo el mundo nos habla, es que han crecido mucho. Ok, vamos a ver qué pasa cuando lo pensamos a nivel municipio. La siguiente, por favor. Algo que brinca es que a nivel histórico vean que si bien muchos municipios crece, vean que también tenemos municipios que las remesas han disminuido consistentemente al menos los últimos 10 años. ¿Sí? Y esto es algo que es bien importante, o sea, no solo reciben menos, sino que además reciben cada vez menos en términos nominales. Y esto pues también nos habla de un problema bastante fuerte de desigualdad. La siguiente, por favor. La siguiente, porque creo que esta es la más dramática. Fíjense, si vemos los datos para entre 2021 y 2022, algo que brinca, vean los que reciben menos. Si se fijan los que reciben menos, vean que todos reciben cantidades negativas. Aquí algo que brinca, aunque ya no aparece en la estadística, pero sí tengo aquí los datos, es que el año pasado 58 municipios del estado de Jalisco recibieron menos dinero en términos nominales. O sea, rompemos récord de remesas, pero la mitad de los municipios del estado nunca se enteraron porque tuvieron tasas de crecimiento negativas. O sea, no solo es vean entonces lo que estamos planteando, ¿sí? En la siguiente, por favor. Vean entonces lo que estamos planteando. Entonces, las remesas de 58 municipios el año pasado disminuyeron, ¿sí? Vean, hay casos muy dramáticos, municipios que perdieron el 99% de sus remesas, ¿sí? 52, 55, vean, y esto pues lo que nos habla es que se está polarizando el estado. Esa es la conclusión. Se está polarizando el estado y entonces, por tanto, lo que tenemos la siguiente, por favor, es que a final de cuentas, pues lo que estamos viendo es que las remesas, pues si bien tienen costos y beneficios, ¿sí? Ya vimos en términos de lo que son los ingresos, consumo, revaluación del tipo de cambio, pérdidas de poder adquisitivo, pues todos estos costos y beneficios a la larga se van reflejando de manera especial en Jalisco, porque como habíamos comentado, somos la economía estatal que recibe mayor cantidad de remesas del país. ¿Sí? Ya hemos visto adicionalmente, la siguiente por favor, que esta concentración de recursos a nivel municipal se concentra en los municipios más ricos, en los municipios más grandes y en los municipios urbanos, ¿sí? Ya vimos que hay una alta concentración de las remesas, ¿sí? Y en particular en el año pasado algo que brinca es el hecho de que 58 municipios recibieron menos dinero, a pesar de que, en teoría, tuvimos récords históricos en recepción de remesas. Y entonces, por lo tanto, la siguiente, por favor, ya para concluir, pues lo que vamos a señalar es que, bueno, pues este tipo de situaciones nos hablan de que hay margen para las políticas públicas. Indudablemente, esta situación nos dice que se necesitan políticas redistributivas, se necesitan políticas que además pues deben enfocarse hacia, no solo hacia la redistribución, sino al crecimiento de las remesas en todo el estado, ¿sí? Y pues entonces lo que se necesita es, pues a final de cuentas, tratar de cambiar un poco esta política, las políticas. O sea, desafortunadamente algo que se ha visto es que mucha gente piensa que las remesas son una panacea para el desarrollo y sustituyen o quitan responsabilidades a los gobiernos. Lo que estos datos nos indican es que esto es falso, ¿sí? Por lo tanto, esto lo que nos dice es que se necesitan políticas públicas para garantizar que las remesas sean una herramienta útil para lograr el desarrollo económico a nivel estatal. Gracias.
Gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Se ve este tema del incremento en remesas? Todo es en lo positivo. En lo negativo habría algo, porque si tuviéramos una fortaleza económica no tendrían que emigrar las personas, ¿no? No sé, en lo negativo que habría de las remesas.
A ver, ¿quién gusta? Ah, bueno, ok. Bueno, ¿cuáles serían los puntos negativos? Uno, evidentemente las remesas reflejan el fracaso para generar empleos a nivel local y a nivel nacional, indudablemente. En ese contexto, yo dudo mucho o discrepo de la opinión del presidente de que son mártires, héroes, los migrantes, no, más bien son el reflejo de la incapacidad gubernamental para generar buenas políticas públicas. ¿Qué es lo malo? Evidentemente, el hecho de que el incremento de remesas pues está contribuyendo por una parte a depauperar el ingreso de las familias más pobres, que normalmente son los que dependen de remesas. Este es un primer problema. Paradójicamente, más remesas están implicando menos ingresos, que es este problema del poder adquisitivo. Segundo lugar, también hay que recordar que las remesas nos causan conflictos internacionales, porque si bien nosotros vemos a las remesas como el ingreso de trabajadores, el producto del esfuerzo de trabajadores, en la lógica estadounidense, básicamente son ingresos asociados a actividades ilegales, criminales o terrorismo. Entonces, eso significa que en la lógica estadounidense, las remesas son un problema, no son la solución a ninguna situación, ¿sí? Un tercer problema que nos causan las remesas es que, al final de cuentas, si al menos en el estado de Jalisco pareciera que están generando cierta polarización económica y están generando mayor desigualdad. Y esto lo que nos habla es de que los recursos no se están utilizando de manera adecuada. Particularmente el hecho de que se usen para promover el consumo significa que estamos descuidando el crecimiento económico y las posibilidades de mejorar el desarrollo del Estado en el largo plazo. Entonces, estos serían los problemas que yo vería.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que hay un aumento en cuanto al uso de transferencias electrónicas. Esto pues representa, digamos, un beneficio para los mexicanos. Se puede, digamos, pues ahora sí que utilizar para algún tipo de beneficio para ellos, o digamos puede ser vulnerable en cuanto a seguridad.
Adelante. Si gustas. Vea. Gracias. Vea. Yo veo que el hecho de que la mayor parte de las remesas sean enviadas por transferencia electrónica, eso va a dar mayor seguridad y protección al que envía y al que recibe. Y especialmente hay algo importante que comunicar acá a la ciudadanía, y es que Finabien, ¿sí?, lo que antes era Telecom, con sus 1700 agencias en todo el país y que tiene cobertura en las áreas rurales en donde los bancos y otras financieras no participan, Finabien está ahí, y eso en parte va a coadyuvar a esas desigualdades en los municipios que reciben remesas. Entonces, la tarjeta Finabien para el envío de remesas es algo muy positivo, ¿sí? Los costos se han reducido y vamos a ver un incremento en la adopción de esta tarjeta que va a apoyar a estos migrantes, ¿sí?, y sobre todo aquellos que están en las áreas rurales en donde no están los bancos, ¿sí? Por ejemplo, en Mascota, en Talpa, ¿sí?, en donde difícilmente tenemos acceso a bancos, Talpa, por ejemplo, Talpa de Allende, ¿sí? Pues va a ayudar, ¿sí?
Parece que no hay más alguna otra pregunta. ¿Algo que agregar, doctor?
Agregaría algo. Yo creo que efectivamente, como dice el doctor Carlos Ignacio, el hecho de que cada vez predominan las transacciones electrónicas va a coadyuvar no solo a lo que es hacer más eficiente, pero también está ayudando a dos cosas. Una, está ayudando a reducir las comisiones, ¿sí? Históricamente las comisiones solían ser muy altas. Estas han tendido a reducirse como consecuencia del uso de mecanismos de transferencia electrónica. Y adicionalmente están contribuyendo de manera indirecta a que la gente tenga una mayor cultura financiera. Ahora la gente puede ir a lo que se denominan corresponsales, esto es empresas como farmacias, tiendas, ¿sí?, para poder hacer sus transacciones. Y eso en la práctica no solo implica un incremento de la educación financiera de la gente, sino también implica un proceso de inclusión financiera de la gente. Y esto, pues la verdad, es un beneficio indirecto de la adopción de estos sistemas electrónicos. Gracias.
Así, con este mensaje es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron atentos, pendientes de esta transmisión, y les deseamos a todos que tengan un excelente día.